Quiero decirles que este pasaje que vamos a estar estudiando hoy es un pasaje que es un poco difícil. No difícil de enseñar porque la enseñanza está clara. Es difícil de enseñar porque hay muchísima controversia contra esto. Así es que hoy les quiero pedir que tengan mucha paciencia y mucha gracia para recibir estas palabras que vamos a estar hablando esta mañana. Vamos a leer. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Dice así: sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo, y las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben de amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Se ama, porque nadie aborreció jamás a su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Padre, esta mañana quiero pedir tu dirección. Que seas tú preparando nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestro entendimiento y transformando nuestra mente para la gloria de tu nombre por medio de tu palabra. Háblanos esta mañana a nuestro corazón, mi Dios, y que podamos estar receptivos a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pablo nos ha venido mostrando en sus cartas que nosotros estamos llamados, en esta carta, que estamos llamados a vivir de una manera que es diferente. Yo he venido haciendo énfasis una y otra vez durante las últimas enseñanzas al llamado que Dios nos está dando de ser personas completamente diferentes. La semana pasada nosotros vimos, esto es nada más un repaso, pero más rápido que los otros todavía, vimos que debemos de tener conciencia de juicio. O sea, que debemos de tener conciencia de que Dios castigará a las personas que diciendo ser hijos de Dios no quieren vivir diferentes. Y muy probablemente lo que eso significa es que quizás no hayan tenido un encuentro verdadero con el Dios verdadero. Tal vez tienen un Dios de su propia imaginación, pero no el Dios de la Biblia. Además, Pablo nos dijo que debemos de vivir en luz y debemos de ayudar a otros a venir a vivir en esa luz por medio de la proclamación del mensaje del Evangelio. Y también se nos llama a vivir sabiamente, aprovechando bien el tiempo y viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si usted quiere aprender más sobre esto, necesita estudiar la lección anterior con nosotros. No puedo, especialmente porque tengo solo 40 minutos, no puedo volver por muchos detalles. Y una de las cosas en las que más enfatizamos nuestro tiempo la semana pasada es que Pablo nos llama a que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Y vimos una correcta versión, la bíblica, de lo que es ser llenos del Espíritu Santo. Y aprendimos que la llenura del Espíritu Santo se ve en una persona que sobriamente vive de acuerdo a la palabra de Dios. Yo sé que eso es muy básico, lo que acaba de decir, pero usted puede estudiarlo después. Esto implica, la llenura del Espíritu Santo implica que el Espíritu Santo será quien controlará mi vida. Y controlar mi vida no significa que haga un montón de cosas extrañas que usted en la vida nunca haría sobriamente. Ese no es el Espíritu Santo, eso es otra cosa. Así es que ese tipo de cosas aprendimos la semana pasada y Pablo nos manda, dice que parte de vivir en la llenura del Espíritu Santo es someternos unos a otros. Y eso no se queda en la iglesia, sino que se va todavía afuera y se va hasta el hogar. Y ahí es donde nosotros vamos a estar hablando esta mañana. En esta parte Pablo pasa de la vida cristiana en la iglesia, que quiero decir una cosa, esa es la vida cristiana más fácil de vivir. La vida cristiana dentro de la iglesia, dentro de donde todo el mundo me está viendo, es la vida cristiana más fácil de vivir. Pero la vida cristiana más difícil es la que Pablo va a pasar a tocar ahora, porque va a pasar a ver cómo se vive la vida en la casa, donde yo tengo completamente toda la confianza. Y luego, primero entre esposas y esposos, luego entre hijos y padres, y luego se va hasta el trabajo. O sea, ¿cómo vivo yo mi vida cristiana en la manera cotidiana? Es lo que Pablo va a estar ahora tocando de aquí en adelante. Yo debo decir que creemos que probablemente, y no voy a decir probablemente, estoy seguro que la vida cristiana fuera de la iglesia es la vida cristiana más difícil. ¿Usted alguna vez ha escuchado a alguien hablar de un peñiel o de un campamento de esos donde dice, voy y quedé transformado? ¿Sabe por qué estaba transformado? Porque estaba en medio de todo mundo que estaba tratando de hacer cosas correctas. Entonces yo me motivaba a hacer esas cosas correctas. Pero 3 días después del peñiel, empiezan a enfriarse los motores. Y la persona dice, ¿qué sería lo que me pasó? Que entonces la transformación no es real. Porque la palabra de Dios ha de transformarnos, y eso debería de verse en la práctica también en los hogares. Ser cristiano, como dije hace un segundo, en la iglesia es mucho más fácil que serlo en la casa. Así que yo quiero decirle primeramente que yo con un dedo les estoy apuntando a ustedes y con 4 me estoy apuntando a mí esta mañana. Este mensaje es más para mí que es para ustedes. Y lo digo con humildad verdaderamente porque el Señor confronta mi vida por medio de su palabra. Este no es un mensaje que yo quiera hablar públicamente. Este mensaje, hoy voy a hablar la primera parte del mensaje nada más. Voy a enfocarlo solo a la mujer. Así es que vamos a ver solamente la primera parte de este texto que yo estoy haciendo. Y yo no estoy acusando absolutamente a nadie. Yo estoy dejando que la palabra de Dios hable por sí sola. De qué es y cómo es que nosotros debemos de vivir. Así es que yo quiero recordarles que la instrucción es para mí primeramente y también para ustedes. Así es que con esa actitud quiero que lleguemos a este tema de la sumisión de la mujer. Quiero pedirles un segundo porque acaba de darme un error técnico mi tablet. Entonces, vamos a ver en la introducción a este tema de la sumisión de la mujer, que este tema, y esta es la razón por la que es tan difícil hablar de este tema, la sumisión es muy mal entendida en la sociedad en la que nosotros vivimos hoy en día. Si yo digo sumisión, usted quiere agarrarme a cachetadas de una vez y decirme, no hable de eso, usted es un machista. Yo quiero decirle, quiero hablarlo con la más grande humildad que yo pueda. Pero no lo voy a hablar porque soy un machista, lo voy a hablar porque Dios me manda a que este es el siguiente texto que yo le tengo que enseñar a ustedes. Yo no escogí este texto para enseñárselo hoy y darle una palmetada en la cara a todas las mujeres, no. La otra semana se la voy a todos los hombres, más fuerte todavía. Pero yo no lo escogí para eso. Es lo que Dios nos está mandando a que nosotros entendamos. Pero la sociedad de nosotros, cuando nosotros decimos sumisión, inmediatamente salta la idea de los derechos, la defensa por los derechos de la mujer y la igualdad de la mujer y todas esas cosas que hoy en día salen a lucir por medio de estas cosas. Inmediatamente, como dije, pensamos en machismo y con mucha razón quizás, porque es cierto que se ha abusado grandemente el tema de la sumisión de la mujer. Y yo quiero tratar de ser lo más claro posible, pero hoy yo quiero, una vez más les repito, proponer no lo que dice una cultura contaminada por los seres humanos, sino lo que dice la palabra de Dios que trasciende las culturas y que tiene sus orígenes en Dios mismo. Y ahí es donde yo quiero que fundamentemos el tiempo que vamos a estar compartiendo acá. Nada más quiero recordarles que cuando Pablo habló, esto era probablemente peor de lo que es hoy. Hoy el asunto de la igualdad de la mujer ha hecho que las mujeres sean vistas de una manera mucho mejor a como se veían antes. En tiempos de Pablo, esto era un problema verdaderamente grande. La mujer era considerada un bien mueble, propiedad de los hombres. O sea, si usted era una mujer en la sociedad de Pablo, en la que él vivía, usted era considerado un bien que le pertenecía a un hombre, así como un carro le puede pertenecer a un hombre. Así de bajo era este asunto. Era como si él fuera dueño de una esclava. Algunos oraban en aquel tiempo diciendo, gracias porque no me hiciste mujer. De esa manera denigraban a las mujeres en aquel tiempo. Algunos padres mataban a sus hijas solamente porque no fueron varones cuando nacieron. Porque prácticamente si yo tenía un hijo y era mujer, eso era un sinónimo de sufrimiento y de rechazo por la sociedad. En India y en África, hace muchos años atrás, William Carey, y ustedes tal vez han escuchado hablar de un misionero como este, luchaba en India porque había una ley que decía que cuando un hombre moría, entonces tenían que matar a la mujer y tirarla en la tumba con él, porque era un bien suyo y tenía que llevársela, que no estorbe más. Esto era verdaderamente trágico. Estas cosas suceden, y no voy a decir más porque no tengo mucho tiempo, estas cosas suceden en lugares donde el evangelio no ha penetrado verdaderamente, porque el evangelio se opone completamente a este tipo de cosas. Nosotros debemos de recordar quién verdaderamente luchó por la liberación de las mujeres, quién verdaderamente o cómo tenía, en qué estima tenía Jesucristo verdaderamente a las mujeres. Y debemos recordar que fue Jesucristo quien las trató con cortesía y quien las honró en la época más oscura para las mujeres. Así es que el verdadero cristianismo, el verdadero evangelio, no oprime a las mujeres, las ve con igualdad. Al mismo tiempo que tenemos roles y papeles diferentes. Eso es todo. Y eso es lo que yo quiero tratar de transmitir esta mañana para ustedes. La palabra de Dios no solo se opone a estas prácticas, más bien enseña la igualdad contundentemente. Gálatas, capítulo 3, versículo 28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Y como esto era un clásico de esa sociedad, dice, tampoco hay varón ni mujer. No es que el varón sea más que la mujer. Somos iguales ante este Dios Todopoderoso. Así que Pablo defendiendo, en este pasaje podemos ver a Pablo defendiendo la igualdad y la dignidad de las personas ante Dios. Somos iguales, ya que Dios no tiene distinción de sexos a la hora de amar a las personas, a la hora de salvar a las personas. Pero al mismo tiempo, yo no puedo dejar de decir que también somos diferentes. Somos iguales, pero somos diferentes. Dios nos ama de la misma manera, yo no soy más que ninguna mujer, pero al mismo tiempo tenemos funciones que son diferentes. Y si usted quiere darle tanto a la feminidad que se olvida de las diferencias que existen en la Biblia, usted está rompiendo, usted está entrando en un camino muy oscuro también. Y eso es lo que Pablo aclara en este punto. Somos diferentes por diseño y roles que desempeñamos ante la sociedad. Pero los roles que se desempeñan nunca sugieren que uno es más que el otro. Los roles que se desempeñan nunca sugieren que uno sea más que el otro. Tanto hombres como mujeres obtienen salvación y amor del mismo Jesucristo. De la misma manera, somos objetos del amor de Cristo. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil puesto que es mujer. Y vea lo que dice, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Una que comparte de igual manera la gracia de la vida. Aquí yo no veo distinción en que uno sea más que el otro. Aquí yo lo que veo es que somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces, el verdadero cristianismo no oprime a las mujeres. Si alguien lo hace, esto no proviene de Dios. Yo creo que eso ya está claro. Entonces, si usted cree que yo estoy oprimiendo a las mujeres a partir de lo que yo voy a enseñar, usted tiene que volver a la introducción y recordar que yo dije que el cristianismo verdadero no oprime a las mujeres. Y lo que vamos a ver es, a partir de ahora, el punto principal de este tema es que estaremos tratando de dejar claro que aunque los hombres y las mujeres sean iguales en dignidad y naturaleza, en realidad son distintos por los roles que Dios les mandó que desempeñaran. Eso ya lo tenemos bastante claro. Entenderemos que la mujer le ha sido dado un rol de estar bajo la autoridad de su marido y por tanto ella debe de sujetarse al liderazgo de su marido. Eso no es porque yo sea machista que yo lo voy a decir, es porque esto es lo que la Biblia nos enseña en su palabra. Y de esto surgirían cuatro preguntas. Y esto es lo que vamos a responder en este tiempo. ¿En qué consiste esta sumisión? ¿De qué se trata? Número dos, ¿cómo puede la mujer someterse a su marido, especialmente si él no es digno de respeto? Pregunta que todo el mundo está de acuerdo con. ¿Cuál es la razón por la que ella debe de someterse? Es la tercera pregunta. ¿Y cómo se ve esto puesto en la práctica? Esto de la sumisión. Trataremos de explorarlo uno por uno. Entonces, la primera pregunta dice, ¿en qué consiste esta sumisión? Esta es la esencia de la sumisión. Versículo 22 dice, las mujeres están sometidas a sus maridos como al Señor. Y yo quiero decirles a ustedes que en este momento que vamos a empezar a estudiar esto, existe un orden de sumisión no solo para las mujeres. Ese orden abarca todas las esferas de la vida, incluye a hombres, incluye a mujeres también. Yo les voy a recordar algunas cosas. Como ciudadanos debemos someternos a las autoridades, hombres y mujeres. Someterse no es malo, es parte de lo que Dios nos manda a nosotros. Dios me puso a mí que fuera hombre y puso autoridades para que yo me someta bajo las autoridades. Autoridades, ¿cómo se dice? Afuera. Usted puede leer eso en Romanos capítulo 13, versículo 1. No voy a leer los textos, aunque los tengo acá, porque no tengo mucho tiempo. Además, como miembros de la iglesia, nos debemos de someter a la autoridad eclesial. Si no lo hacemos, estamos siendo desobedientes al Señor. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y sigue diciendo, pero también como hijos debemos someternos a nuestros padres. Así es que lo que yo quiero que usted entienda con esto es que el someterse, que yo estoy hablando acá, es de la mujer hacia el esposo, pero no es la única persona que tiene que someterse en esta vida. Efesios 6:1 dice que los hijos deben de someterse y obedecer a sus padres. Debemos también someternos a nuestros patrones si somos empleados. Efesios 6:5 dice que los empleados deben de someterse a sus patrones. Y si no lo estás haciendo, estás desobedeciendo no a tu patrón, estás desobedeciendo a Dios. Así que esto no significa nunca que la mujer sea menos que el hombre. Esto es algo que Dios estableció. Es una estructura de liderazgo que Dios estableció y que es algo muy, muy importante. Jesucristo mismo se somete a la autoridad del Padre. Y cuando Jesucristo se somete a la autoridad del Padre, Él se pone al servicio del Padre y hace lo que el Padre le dice. Y sin embargo, nunca deja de ser el mismo Dios. No hay nada de malo en someterse. Al venir a la tierra, Jesucristo no solo se sometió a la autoridad del Padre celestial, se sometió a la autoridad de padres terrenales. Y Él era Dios. No hay nada de malo en esto. Jesucristo no dejó de ser el personaje tan importante que Él es cuando Él se sometía al Dios, a unas personas terrenalmente hablando. No se trata de ser más débil. Se trata de ocupar el lugar que Dios le asignó a cada persona dentro de la sociedad. Y hacerlo con obediencia y amor. Dios no mandó, y esto es muy importante, escúchenlo. Dios no mandó a los esposos que sometan a sus esposas por la fuerza. Eso es lo que nos gusta escuchar. Sometan a las esposas. No, los esposos no tienen nada que ver en este asunto. Dice, esposas, ustedes voluntariamente sométanse a sus esposos. El esposo no tiene que obligar a la esposa a someterse. Ella se tiene que someter voluntariamente por obediencia a Cristo. Dios puso al esposo no para que sea más que la mujer, sino para que sea el líder de la mujer. Ser el líder. Y esto yo lo he repetido aquí muchas veces. Que yo sea el líder quien les está enseñando a ustedes. Me convierte en un siervo de ustedes y no en algo que es más que ustedes. Es lo mismo para el esposo. Dios nos puso para ser líderes, eso no nos hace más que ellas, nos hace responsables ante Dios por ellas. Pero no hay ningún sentido en el cual se trate de un asunto donde es más que la otra persona. Someterse no es sinónimo de perder la libertad o volverse esclavo. Someterse es un sinónimo de libertad en Cristo verdaderamente. De querer hacer lo que Cristo verdaderamente dice que yo debo de hacer y hacerlo libremente. El hombre tiene el papel de líder y la mujer respeta, apoya y honra ese liderazgo. Es un complemento, nos necesitamos unos a los otros. De no ser así, las cosas no funcionan bien. Y yo podría decirles a ustedes historias en la Biblia donde esas cosas cambiaron y no salieron bien. Efesios 5:33, en el final del pasaje que leímos hoy, dice: en todo caso, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Ese es el orden que Dios estableció. Quizás por todo el daño que ha ocasionado la cultura en la que nosotros vivimos, a nosotros nos ofende que nos digan esto. Pero no debería de ofendernos que nos digan esto. Debería de ser una más de aquellas cosas en las cuales Dios nos dice que nosotros debemos obedecerle a Él. Al someterse, la mujer complementa a su marido y lo ayuda en su tarea de líder. Piensen en esto. Cuando la mujer se somete, ella complementa a su marido y ella lo ayuda en su tarea de líder. Probablemente su esposo no puede ser el líder, porque usted no le ayuda a él a ser ese líder. Porque usted no se somete a él como Dios te manda, porque usted dice, pero es que entonces la razón por la que usted no se somete es por culpa de él y nunca por la obediencia suya a Dios. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero nosotros tenemos que pasar a la segunda pregunta y el tiempo no nos espera, así es que necesito abarcarla rápido. La segunda pregunta dice, ¿cómo puede entonces la mujer someterse a su marido, especialmente si él no es digno de respeto? Es exactamente de eso lo que yo estaba hablando hace un segundo. Y vuelvo a leer ese mismo versículo para ustedes y espero que cuando yo lo lea despacito, usted pueda entender cómo. Escúchelo. Las mujeres estén sometidas a sus maridos como al Señor. Como al Señor. Lo que esto significa es que cuando ella se somete al marido, lo que verdaderamente está haciendo es sometiéndose al Señor. Entonces ya usted dice, pero ¿cómo me someto yo a un marido que no está cumpliendo completamente el papel que Dios le manda a cumplir? Y entonces la respuesta es, porque usted primeramente le obedece a Dios antes que a los hombres. Porque el mandato es de parte de Dios primeramente. Y aquí van a surgir un montón de preguntas. Y yo quiero que todas esas preguntas vengan y ahora ojalá después ustedes las puedan hacer. Y no tengan miedo. Pero por ahora yo no puedo parar a tomar las preguntas. Recordemos que es Cristo quien le manda a las mujeres a someterse, no es el hombre. Y Cristo no dice, solamente si el hombre es exactamente perfecto igual que Cristo, entonces usted se somete. Eso sería imposible. La razón por la que usted se somete no es porque él sea perfecto, es porque Dios es perfecto. Y él le dice a usted que lo debe de hacer. El deseo de hacer la voluntad de Dios debería de impulsar el hecho de someterse las esposas a su marido. El deseo de agradarle a él, a Dios. Y después al marido. Aunque muchos maridos no merecen respeto, y no merecen que ustedes se sometan a ellos, yo quiero y tengo que recordarles que Cristo sí merece todo su respeto y toda su obediencia. Y no es por el marido que Dios nos está pidiendo que nos sometamos, es por él, por obediencia a él. Entonces las mujeres no se someten por los maridos, pero lo hacen por Cristo. La razón es porque una mujer no respeta a su marido. Perdón, perdí mi línea de pensamiento en un segundo. La razón por la que una mujer no respeta a su marido no la vamos a encontrar en el marido. La vamos a encontrar en su sumisión a Dios. Yo no sé si usted entendió lo que yo acabo de decir. La razón por la que una mujer, usted llega y le pregunta a una mujer que no respeta a su marido, ¿y por qué usted no respeta a su marido? Y le hace una lista así de grande, y le dice, es que hace esto, 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 esto y esto. Recuerde que yo dije que hoy iba a hablar para las mujeres, así que no se sientan ofendidas. Pero la razón en realidad no es esa. La razón es que usted no respeta a Dios. Porque es Él quien le manda a usted que se someta. Yo sé que es duro lo que yo estoy diciendo en medio de una sociedad como esta. Pero es una verdad que usted necesita escuchar y que usted necesita entender. Si nosotros respetamos a Cristo, debemos de respetar a nuestros maridos. Pregunta número 3. Yo sé que voy bien rápido, así es que ahora apunten todas las preguntas y ahora al final. ¿Cuál es la razón por la que ella debe de someterse? Yo espero que ustedes hayan visto ese último parte donde yo subrayé como el Señor. Como al Señor. Ese es el modelo, es Cristo, la razón por la que aunque Él sea malo, yo sigo sometiéndome porque Él es al Señor. Y usted puede sacar la pregunta y decir, pero ¿qué tal si está a punto de matarme? Ya eso es otro caso, lo podemos ver después. Pero es, el tema aquí es, me someto por obediencia a Cristo. ¿Y cuál es la razón? Pregunta número 3, por la que ella debe de someterse. Versículo 23. La razón es porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Yo quiero que usted piense por un segundo. No es una razón que venga por la cultura opresora hacia las mujeres. Y yo dije que eso es muy cierto. Pero la razón que Pablo da acá no viene de la cultura y de los problemas culturales. Es una razón meramente teológica. O sea, proviene completamente de Dios. Porque Dios creó al hombre para que fuera la cabeza de la mujer. Así dice, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y esa es la única razón que yo encuentro claramente aquí por la cual Dios nos está mandando, manda a las mujeres a que se sometan a su marido. Es una razón meramente funcional y meramente teológica. Cuando digo funcional me refiero en el orden creativo de Dios, cuando Él creó todas las cosas. Este orden Dios estableció que fuera el único orden en el cual las cosas funcionan. Y cuando digo teológica, digo que proviene completamente de Dios. El hombre es la cabeza de la mujer, sea que él asuma su responsabilidad o que no la asuma. Dios lo creó para ser la cabeza de la mujer, así él asuma o no asuma esa responsabilidad. El hecho de ser hombre, solo el hecho de que usted sea hombre, ya Dios dijo, solo porque usted sea hombre, Él dijo que usted es la cabeza inmediatamente. Si usted no lo asume, eso es un problema suyo, pero Dios lo creó de esa manera. Este es el diseño de la creación. Cuando el hombre rehúsa asumir su liderazgo, él atenta contra su hombría. Si el hombre rehúsa asumir su liderazgo, él está atentando contra su propio ser, que él es creado por Dios para ser cabeza. O sea, está atentando contra su propia hombría. Desafiando a Dios, diciéndole que él sabe mejor que Dios. ¿Usted entiende lo que yo estoy diciendo? Tal vez no lo entienda, o tal vez solo quiere estar callado. Pero Dios creó al hombre para ser cabeza, y este es el diseño correcto. Él atenta, el hombre que no lo hace, atenta contra el plan de Dios. Debemos de recordar que el patrón de autoridad que vemos aquí no se basa en un modelo humano, sino en un modelo divino. O sea, no fue el hombre que decidió ser el líder. No fue el hombre que dijo, Dios, tengo una sugerencia. Yo primero. Adán y Eva. Dios, déjeme a mí ser el líder y que ella sea la ayuda idónea. No. Eso no tuvo nada que ver. Dios dijo, el hombre será el líder y ella será la ayuda idónea. Es un orden decretado en el plan soberano de Dios. Y quien se atreva a decir que eso no es lo mejor, está diciéndole a Dios que usted es más inteligente que Él. Suena, yo sé que suena duro lo que estoy diciendo, pero es lógico y es verdad lo que yo estoy diciendo. Pablo dice que el modelo es Cristo y la iglesia. Ahí pone la imagen enfrente de nosotros de que Cristo y la iglesia son el modelo para que nosotros podamos ver eso. No se trata nunca del machismo, se trata de un diseño. Dios puso a Cristo como la cabeza de la iglesia y a la iglesia que se someta a Cristo. Y ese es el modelo que nos pone enfrente para que nosotros veamos cómo asimismo Dios estableció al hombre para que fuera la cabeza y a la mujer para que fuera la ayuda o el complemento para Dios. Y cuando digo someterse, ya expliqué anteriormente que no significa oprimir a la otra persona. Se trata de un complemento con la otra persona. Si un hombre no lidera en su casa, está mal representando a Cristo aquí en la tierra. Al no asumir el rol que Dios le ha dado, trae siempre, el no asumir ese rol que Dios nos ha dado, eso trae siempre consecuencias desastrosas. Y yo quiero que usted piense en el Edén, en el huerto de Edén. Está Adán y Eva. Y Dios dijo, Adán, usted la cabeza, lo hizo primero, lo puso como líder. Y luego le dijo, Eva, usted es el complemento perfecto. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda, un complemento perfecto, dice la palabra de Dios. Y ese fue el orden en que Dios los decretó. Era así. Dios es la autoridad máxima. Luego en el orden, en la cadena de comando, o en la cadena de mando, Dios pone al hombre como el segundo. Luego pone a la mujer y después todos los animales, ¿cierto? Los hombres, hombre y mujer, subyugan o ellos someten a los animales. Someter no es malo, la palabra someter no es malo. Jesucristo se sometió. Pero cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 3, el orden que se está viendo ahí es que los animales invierten el papel y ellos son los que le van no al hombre para preguntarle al hombre por qué es su líder, sino que van directamente a la mujer. Y la mujer, en vez de decirle al hombre, ¿será que esto es correcto?, simple y sencillamente tiene la conversación con el último en la cadena de mando que la convence a ella de que coma y luego ella le da a su marido. O sea, en palabras sencillas, los papeles, el orden que Dios estableció se invirtieron completamente y el resultado ya usted y yo lo sabemos, es desastroso. ¿Usted cree que eso es solamente problemático para la caída? Eso es problemático para nosotros hoy. Si usted está invirtiendo los papeles, eso es la causa de muchos problemas. Yo voy a decir esto y esto no lo quería decir. Pero muchas personas se preguntan hoy en día, qué extraño, si yo soy muy hombre y mi esposa es muy mujer, ¿y por qué mis hijos salieron? Que les gusta, que no tienen su identidad definida. Es muchas veces, no voy a decir que siempre, pero muchas veces sucede porque los roles de un hombre y de una mujer no se cumplieron correctamente en el hogar. Y ahí empezó a marcar. Un niño que no sabe cómo debería de comportarse un hombre, un niño que no sabe cómo debería de liderar un hombre, está aprendiendo el rol opuesto y después usted se sorprende de qué fue lo que pasó. El mismo patrón de el hogar que nosotros estamos viendo debe de ser el mismo patrón del hogar, debe de ser el mismo patrón de la iglesia. Por cierto, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 14, dice que la mujer aprenda calladamente, y esto ofende tanto cuando usted no lo interpreta correctamente. Pablo le está diciendo a un pastor, le dice que la mujer aprenda callada. Y usted dice, ¿cómo es que se atreve a decir una cosa de esas? Bueno, no es eso lo que quería decir. Lo que Pablo quería decir es que el hombre es el que se encarga de la enseñanza pública de la iglesia. Y la mujer recibe la enseñanza. Así como la mujer aprende callada, todos los demás hombres aprenden callados también. No tiene nada de malo. No se ofenda cuando escuche a Pablo decir esto. No se trata de eso. Con toda obediencia dice, yo no permito que la mujer, y Pablo aclara a qué se refiere, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Pablo aclara simple y sencillamente acá que el liderazgo eclesial es el mismo liderazgo del hogar. En la iglesia, en la actividad pública de la iglesia, el hombre es el pastor, no hay tal de pastoras. Mi esposa no es la pastora, ella es la esposa del pastor. Eso es un orden que nosotros decimos, no, tiene que ser igualdad. Vea que la Biblia dice que no hay ni mujer, ni hombre, ni mujer. Todos somos iguales, las mujeres pueden ser pastores, no. Eso dice Dios que no está permitido. Porque el orden es exactamente igual en la iglesia, así como es también en el hogar. Dice, ¿cuál es la razón? Porque las culturas son... Usted se pregunta, sí, porque una vez una persona me dijo, sí, Pablo era un gran machista. Y yo dije, bueno, ¿y usted cree en la autoridad de las Escrituras? ¿Usted cree que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras? Sí, claro. Y entonces yo le digo, ¿usted cree que el Espíritu Santo es un gran machista también? No se trata de machismo, es más, vea la respuesta de Pablo. Aquí no se está hablando de que el hombre sea más que la mujer. Es un orden que Dios estableció. Es un diseño. ¿Y quién soy yo para decirle a Dios que yo tengo un mejor plan que el de él? Vean lo que dice. ¿Cuál es la razón? Porque Adán fue creado primero y después Eva. Dios lo estableció en ese orden. Sencillo. No fui yo el que decidí esto. Fue Dios. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Agrega además, Pablo, la vulnerabilidad de las mujeres y la necesidad del liderazgo de un hombre a la par de una mujer. Dice que el hombre no fue engañado en la caída. ¿Usted sabía eso? El hombre no fue engañado en la caída. Él desobedeció, hasta que me da cólera decirlo, desobedeció voluntariamente, sabiendo claramente que no lo debería de hacer. Pero dice la Biblia que la mujer sí fue engañada. Ella comió por ignorancia y el hombre estaba a la pura par de la mujer, viéndola y sabiendo que no estaba bien. Y no le dijo, mujer, espérese un segundo, usted no debe de hacer eso. Él era el líder, él era el que la tenía que representar. ¿Por qué cree usted que la culpa del pecado de la humanidad no recae sobre la mujer, aunque la mujer fue la primera que comió? Recae sobre el hombre porque el hombre tenía la responsabilidad del liderazgo y además no fue engañado y aún así comió desobedientemente. Y esas son las razones que da Pablo. Aquí no hay ningún problema cultural, aquí no hay ninguna cosa que se remonte a nuestros días y que usted me diga, sí, pero los hombres que oprimieron a las mujeres durante... Todo eso está muy bien, pero no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de un orden creativo. Dios así lo estableció. Tengo que saltarme esta parte, porque yo creo que ya la aclaré y podría hablar mucho más de eso, pero necesito llegar al final porque si no, ustedes en 7 minutos me van a sonar la campana. Ahora, quiero decir esto antes de terminar este punto. El hecho de que Dios no le haya dado a las mujeres el ser pastoras y el ser las predicadoras públicas del servicio dominical no significa que las mujeres no sean indispensables en la obra de la expansión del Evangelio. Son indispensables. Se necesitan, así como ustedes escuchan, necesitan escuchar la palabra de Dios. Todos los demás necesitamos todos los dones de parte de hombres y mujeres que verdaderamente amen a Dios y quieran servir. Y hay muchísimas áreas en las que Dios nos manda a servir. Créame que este no es el más lindo de las posiciones. Esta es probablemente la más fea de todas, estar aquí y tener que ser el que predica. Porque yo le tengo que dar cuentas a ustedes por lo que yo les estoy hablando. Le tengo que dar cuentas a Dios, perdón, por lo que les estoy hablando a ustedes. Ustedes no le tienen que dar cuentas a Dios. Denle gracias a Dios. Y usted puede decir, ¿por qué solo a las mujeres se le dijo eso? No solo a las mujeres. ¿Usted cree que todos los hombres que vienen a esta iglesia son pastores? ¿Todos los hombres que vienen a la iglesia predican aquí enfrente? ¿Y qué hay de ellos entonces? ¿Por qué no piensan ellos también? O sea, no es malo que las personas escuchen y que no sean los que enseñan del frente. ¿Tienen acaso todas las personas, todos los hombres, dones de enseñanza? Y la respuesta es no. ¿Será que un hombre que no predique sea inferior a uno que sí predique? La respuesta es no. ¿Será que porque una mujer no predique o no sea la pastora de la iglesia sea inferior a los demás? No. Somos iguales, absolutamente iguales. Son roles diferentes solamente. Damos gracias a Dios, por cierto. Muchísimas gracias a Dios por las mujeres fieles y la obra que hacen en este ministerio. Porque es indispensable para la expansión del Evangelio. Y siempre nosotros debemos de recordar esto. Pregunta número 4. ¿Cómo se ve en la práctica esta sumisión? El modelo de esta sumisión, versículo 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Repito una vez más, como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. No, y repito una vez más lo mismo, no seguimos el patrón de la cultura, seguimos el modelo de Cristo. Y que esto quede claro, no seguimos ninguna influencia de la cultura. Somos una iglesia que cree que tenemos en la palabra de Dios todo lo que necesitamos para vivir esta vida, la vida que le agrada a Cristo. El marido sigue el modelo de Cristo. Eso lo vamos a ampliar muchísimo más la próxima semana. La esposa sigue el modelo de sujeción de la iglesia a Cristo. Y las culturas y todas las cosas malas que han hecho, eso queda por fuera en este tema. La iglesia ha de respetar la autoridad de Cristo en su palabra y debe someterse fielmente a esta. Y aquí yo podría hablar muchísimo de esto, pero no tengo tiempo. Nosotros en la iglesia, lo único que voy a decir, no hacemos lo que nos parece más bonito. ¿Usted conoce alguna vez una iglesia de esas que solamente hacen las cosas para entretener a la gente y que muchos vengan? Un coro de adoración que hasta que usted parece que hizo bajar al cielo, pero ni un poquito de predicación de la palabra de Dios. Las canciones suenan lindísimas, pero no tienen letras que exalten al Señor. ¿Usted ha visto algún tipo de iglesia de esto? A mí me han dicho muchísimas personas, yo voy a aquella iglesia porque cómo suena de lindo cuando cantan. Ahora, volviendo a aterrizar, la iglesia no hace las cosas porque así son más bonitas. La iglesia hace solamente lo que Dios le manda hacer en su palabra y se somete a él. Yo no puedo de un punto a otro decirles a ustedes, aquí, de aquí en adelante vamos a hacer un grupo de danza porque qué lindo es un montón de danza en la iglesia. Eso suena bonito, pero Dios me dice, no me manda hacerlo en su palabra y yo no puedo decidir. ¿Cómo Dios quiere que un Dios tan santo y tan grande decide que le adoren? Yo soy un simple servidor de ese Dios. Yo no puedo jamás ser quien dice cómo Él quiere que le adoren. Así como Él es de santo, así como Él es de grande, así como Él es de maravilloso, así Él establece cómo hemos de adorarle. Y si esa canción suena bonita, pero no exalta a Dios, voy a traer una que suene más feo, pero que exalte a Dios. Porque es Él quien me manda adorarle como Él dice, y yo no puedo decidir eso. De la misma manera, dice, las mujeres deben también respetar la autoridad de su marido. Yo creo que eso está claro. No dejemos por fuera la parte final del versículo que algunas veces se nos olvida. Pensamos que no es tan importante. En todo. Yo no me someto a Cristo solamente en las cosas que a mí me gustan. Nosotros como iglesia no podemos someternos a Cristo solamente en las cosas que nos gustan. Yo conozco personas que dicen, mire, está todo muy bonito. Bíblicamente, creemos que la Biblia es la autoridad. Por cierto, hace poco estuve hablando con una persona así. Está todo muy bonito. La Biblia es toda la autoridad y solamente mediante eso vamos a seguir a Dios y vamos a adorar en la iglesia y todo, pero yo tengo que ser pastora, porque yo no veo nada de malo en eso, pero vea lo que dice la Biblia, ah sí, pero en ese sentido, yo, como dijo mi papá, el evangelio de las tijeras, recorto la parte que no me gusta y uso solo lo que me gusta, no, La iglesia se somete a Cristo en todo, en todo. Así también dice la mujer debe someterse a su marido en todo. Cuando el marido, hay una excepción a la regla y usted dice, pero ¿cómo en todo lo que me diga? Sí, en todo lo que le diga. Solamente hay una excepción a la regla. Y es que si su marido le está diciendo a usted o le está pidiendo que haga algo que la hace a usted desobedecer a Dios, entonces su lealtad es primero a Dios y después a su marido. Yo no voy a la iglesia porque mi marido no le gusta acompañarme. Yo no voy a la iglesia porque mi marido siempre se inventa algo más. Y yo tengo que ser sujeta a mi marido. No. Dios es su autoridad principal. Y después su marido. Eso es lo que la Biblia enseña. Cuando Pedro estaba con el Sanedrín hablando y ellos le dicen, Pedro, hágame el favor, lo vamos a dejar ir. Usted puede irse, pero predique cualquier cosa menos a Jesucristo. Hechos capítulo 5, versículo 29. Y esta es la respuesta de Pedro. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Haga lo que usted quiera hacer, pero yo debo de obedecer a Dios antes que a los hombres. Si su esposo le está haciendo a usted o le está diciendo a usted que haga cosas que están en contra de lo que Dios dice, en ese momento usted tiene a Dios como su cabeza principal. Pero si no se trata de desobediencia a Dios, Él es su líder. La Biblia dice que debe someterse a su esposo en todo. La mujer no debe de tenerle miedo al marido. No se trata de someterse a él por miedo, porque si no me someto, eso es un problema muy grande. No debería de ser la sujeción de una mujer a su marido por miedo. Debe de ser porque ella es consciente y quiere verdaderamente obedecer a Dios. Y créame que es mucho mejor cuando así son las cosas. Es muchísimo mejor. No se trata de hacerlo por la fuerza o por miedo. Se trata de obediencia a Dios. Y yo quiero decir una cosa. Ya estoy terminando. Lo que yo acabo de decir no es fácil. Es muy, pero muy difícil. Y sin embargo, no es una excusa para no hacerlo. Esto es un trabajo verdaderamente difícil. Y los esposos que estamos acá deberíamos de preguntarnos, ¿será que como maridos estemos haciendo más fácil esta tarea para nuestras esposas? Porque esto no va solo para las esposas. Espérense que venga el otro domingo. Debemos de preguntarnos, ¿será que verdaderamente estamos haciendo esta tarea más fácil para nuestros esposos? Y las esposas deberían de preguntarse, ¿estamos verdaderamente esforzándonos por someternos a nuestros maridos y complementarlos verdaderamente? Yo espero que este mensaje de hoy confronte a las mujeres, pero también a los maridos, y que haga que los maridos, todos los que están acá, aunque no sean maridos también, pero que vayan a hacerlo algún día. Vengan la otra semana, porque la otra semana voy a hablar más en contra de mí que lo que hice hoy. Porque Dios nos confronta a ambos, no solo a las esposas, también a los esposos. Y yo oro verdaderamente, que esta, que es una de las cosas más importantes en el ministerio, los matrimonios, yo oro que Dios confronte verdaderamente el corazón de hombres y mujeres por medio de esta palabra. Y que nosotros podamos ir arrepentidos de rodillas ante Dios y decirle, te hemos fallado, porque estoy seguro que todos los que estamos acá le hemos fallado. Y ojalá con lágrimas verdaderamente, no de cocodrilo, sino lágrimas sinceras verdaderamente, vayamos donde Dios y le digamos, te hemos fallado. Y también vayamos donde la otra persona y decirle, perdónenos porque también te hemos fallado y no hemos hecho las trabajo de la mejor manera posible. Eso es tarea difícil. Y como dice el dicho en inglés, se ocupan dos para bailar tango. Y los dos, si son creyentes, verdaderamente deben de estar en la misma página. Si su marido no es creyente, usted puede hablar aparte después con nosotros y le podemos dar instrucciones de qué dice la Biblia de vivir con un marido que no es creyente. Pero lo que sí dice, y ya usted está segura de eso, es que debe someterse a él. Así es que yo confronto a mí primero con esto, y a cada uno de ustedes, mujeres y esposos, a que verdaderamente vivamos nuestra vida de la manera que traiga más gloria a Cristo en el ministerio más importante, que es la familia. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque muchas veces tu palabra es dura, confronta y cae directamente en nuestros corazones. Es como una espada de dos filos, como dice, que penetra hasta discernir nuestros pensamientos y nuestras intenciones, mi Dios. Y yo por eso te doy gracias, aunque duela. Yo te pido que por medio de esto nosotros podamos humillarnos delante de ti, reconociendo que te hemos fallado grandemente en esta labor. Y que este mensaje, mi Dios, sea uno que al caer en el corazón de cada uno de nosotros, sea transformándonos para que podamos ser familias más fuertes, familias que verdaderamente te glorifiquen a ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos por esto. Amén.